Voy a pedirle si abre su Biblia en el Salmo 9, versículo 9, por favor. Salmo 9, verso 9, de lo que hoy vamos a compartir en esta noche. Dice aquí la Escritura: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Yo quisiera hacer una oración, si cierra sus ojos conmigo. Padre, te pedimos por tu palabra. Queremos que esta palabra que se va a compartir caiga en buena tierra y que no regrese a ti vacía. Señor, haz la obra que tú quieres hacer en esta noche a través de la exposición de tu palabra. Tu Espíritu Santo se mueva y que cumpla el propósito por el cual la envías. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartirles un mensaje de acuerdo al texto que leímos, que le he titulado Mi refugio en la aflicción. Mi refugio en la aflicción. Este salmo que acabamos de leer nos dice que el Señor será el refugio del pobre. Y cuando habla aquí esta palabra o usa esta palabra pobre, pues no se refiere nada más a alguien de escasos recursos. Se está refiriendo a una persona necesitada en todos los sentidos, ¿no? Pero también se refiere a un oprimido o a alguien afligido. Así que él está diciendo que él será refugio de cualquiera de estas personas que se encuentren en tal situación. Refugio, dice, en el tiempo de angustia. Sabemos que hemos estado de alguna manera pasando este tiempo de angustia. Por eso en el verso 10 dice que en él confiarán los que conocen su nombre. ¿Qué significa esto? En este caso está hablando, como está hablándonos de uno de los tantos nombres de Dios, que es el refugio, que es una metáfora que se usa para referirse al Señor. Fíjense bien, en toda la Biblia encontramos muchas metáforas que nos hablan de Dios, refiriéndose como un nombre de Él. Y una de esas metáforas precisamente es refugio, la palabra refugio. Y no la palabra refugio de una persona, sino de un refugio, ¿no? La palabra refugio en el diccionario significa protección, amparo, defensa, un lugar seguro. Y déjenme contarles un ejemplo para que lo entendamos, ¿verdad? De cómo Dios es refugio para el pobre, para el necesitado, para el afligido, para el que está en un tiempo de angustia. Cuentan, ya hace años, el tsunami que seguro usted estuvo al pendiente, que sucedió en las islas de Indonesia y Tailandia. Esto fue en diciembre del 2004, donde murieron miles de personas. Un pastor, fíjense, uno de los tantos eventos que sucedieron en este tiempo del tsunami, un pastor encargado de una casa hogar, cuenta cuando venía aquella ola gigantesca, se subieron a la barca él y todos los niños. Ellos creían que incluso no iban a alcanzar a estar arriba de la barca, cerraron sus ojos cuando la ola se acercaba. Muchos de ellos pensaron, pues nos va a revolcar, nos va a hundir y aquí vamos a quedar, ¿no? Pero resulta, mis hermanos, que pasando la ola, su sorpresa fue que salvaron sus vidas. No los revolcó la ola, no los hundió, no murieron. Y muchos, ante aquella noticia, porque fue una noticia que yo la recuerdo, inclusive por ahí tengo guardado esta noticia, me gusta algunas guardarlas, y muchos dijeron, fíjense, ante la noticia muchos hablaron, tuvieron mucha suerte. Eso es lo que dijeron algunos. Otros dijeron, la verdad es que traían sus vibras bien positivas todos. Pero la verdad, usted y yo, mis hermanos, nosotros como cristianos sabemos que lo que le salvó su vida fue la protección de Dios. Lo que salvó la vida de estas personas fue el amparo de Dios, la defensa de Dios, ese lugar seguro que es el refugio, o mi refugio, o tu refugio, o su refugio de ellos en la aflicción. Eso fue lo que los salvó. Eso fue lo que los guardó, guardó sus vidas a estas personas para testimonio de nosotros. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos un refugio cuando pasamos por la aflicción. Las cosas, mis hermanos, fíjense bien, se pueden poner en nuestra contra de un momento a otro. Las olas pueden arreciar repentinamente, como le sucedió a los discípulos de Jesús cuando se subieron a la barca. Ellos ni se imaginaban a medio mar, ahí les agarró una gran tempestad. Fue repentino. Y muchas veces así nos ha pasado a nosotros. Muchas veces usted y yo hemos tenido que enfrentar la aflicción que llega de una manera repentina. Fíjese, hace 8 días, de este domingo que pasó, hace 8 días, yo vine a la iglesia, salí, fui a mi casa, estaba comiendo, cuando de repente me entró una llamada a mi celular. Y era una de mis hermanas que tuvo mi papá en su segundo matrimonio, ¿verdad? Mi madre había muerto, se había vuelto a casar, y me habló y la oía llorando, y dije, algo pasó, algo sucedió. Y me habla y me dice, pues solamente quería avisarte que mi papá acaba de fallecer hace 1 hora. Ah, caray. Yo acababa de hablar hace cinco días con él, y pues yo lo veía muy fuerte, muy sano. Pero así es la aflicción, llega repentinamente. Y yo tuve que ir a El Viviente Pig, y bueno, fue algo rápido por la situación, por la pandemia. Pero así es la aflicción, llega repentinamente. Pero no solo eso, 3 días después, ya estando aquí en Guadalajara, estaba en el día de mi guardia aquí trabajando, cuando vuelve a entrar otra llamada, y ahora me avisan de una cuñada, esposa de un hermano que ya había partido con el Señor, falleció también por COVID. Ella estaba enfrentando ya con días el COVID y falleció. Así llegaron las noticias repentinas, y así llegan. La tormenta puede volverse más intensa, las circunstancias se pueden volver muy caóticas, y la angustia puede querer tomarnos por su presa. Pero déjenme decirles esta noche, el Señor nos dijo en su palabra, en el salmo que acabamos de leer, Salmo 9, verso 9, yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta como lo dice. Dice ahí: el Señor es un refugio para los oprimidos. Es un refugio para el necesitado, un refugio para el afligido. Cuando llega la aflicción repentina a nuestra vida, ahí es donde tenemos que ir a ese refugio. Y luego dice: un lugar seguro en tiempos difíciles. Seguro, un lugar seguro. Mira, si tú vas al refugio de Dios y vas y te metes ahí, como cuando me dijeron, lo primero que hice fue ir al baño, llorar a gusto, no delante de mi familia, ¿verdad? Porque lo hago en la presencia de Dios, llorar a gusto, pero entrar a su refugio. Él es mi refugio. ¿Es tu refugio el Señor? Él es nuestro refugio. Yo pudiera decirles que a través de mis más de 40 años de conocer al Señor y de andar en sus caminos, he pasado por momentos por los cuales me he desesperado, ciertamente, me he desalentado en algunas otras ocasiones, me he angustiado, me he encontrado en algunos momentos de mi vida entre la vida y la muerte, en medio de tormentas que en su momento yo llegué a considerar que no podría soportar. Otras veces quizás me llegué a sentir como en medio de un desierto donde parecía que todo se volvía en contra mía. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué pasar todo esto? Pero la realidad, mis hermanos, es que fueron experiencias que sin duda pusieron a prueba mi fe y que al final me hicieron crecer. Pero cada momento difícil que pasaba me llevó a buscar a Dios, me llevó a buscar su presencia, y el Señor llegó a ser ese refugio perfecto para mi vida. Y yo creo que así es con cada uno de nosotros. Yo creo que tu fe, cuando la aflicción llega, tu fe es probada por la aflicción, pero con el propósito de hacer crecerte, de que madures, de que conozcas al Señor, que Él es tu refugio, y que pase lo que pase, tú vas al refugio y sabes cómo vas a salir de ahí: victorioso, vencedor, con fortaleza, con paz, con fuerza. ¿Cuántos quieren entrar al refugio del Señor? ¿O cuántos están en el refugio del Señor? Yo te pregunto en esta noche: ¿estás pasando por un momento difícil? Quizás tú vas en la barca con Jesús, pero te ha sorprendido ya una tormenta. O posiblemente te sientas en medio de un gran desierto donde todo parece que se ha vuelto en contra tuya. La tormenta se ha vuelto más intensa y más peligrosa. Las circunstancias en tu vida se han vuelto más caóticas y la angustia comienza a oprimirte y te quiere atar, y quizás no sepas qué hacer, y a lo mejor te encuentres diciendo: ya no puedo más. Pero quiero decirte algo: cada momento de circunstancia, de angustia, de aflicción, de soledad o desánimo, debe recordar que el Señor es tu refugio, el único lugar seguro para soportar y vencer cualquier cosa que venga en contra tuya y en contra de tu familia. David, el salmista, lo sabía muy bien. Por eso, cuando escribieron, mencionaron a Dios como su refugio. Voy a leerte dos salmos rápidamente. Salmo 59:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice David aquí: en cuanto a mí, incluso es un canto que muchas veces cantamos, en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. David, seguramente cuando escribió estos salmos, había experimentado lo que nos está diciendo. El Salmo 142:5, lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, en esta versión, y dice: por eso pido tu ayuda. ¿Cuántos le piden ayuda al Señor? ¿Tú necesitas la ayuda del Señor? Hay que pedírsela. Por eso dice: pido tu ayuda, Señor. Tú eres mi refugio, eres todo lo que tengo en este mundo. Hace un momento cantábamos, ¿verdad? Tú eres todo, todo para mí. Así debería de ser el Señor para nuestras vidas, todo. ¿Cuánto debería ser el Señor para nosotros? Todo, todo, esa es la verdad, todo. Así el Señor tome la vida de quien quiera tomarla, Él es todo para nosotros, y Él sabe el momento en que Él quiere tenernos en su presencia, y debemos estar contentos por eso. Muchas personas, aquí es donde entra el punto, muchas personas, aún cristianos, cuando están pasando por tiempos críticos y difíciles, buscan un refugio equivocado. Y yo espero que tú no seas esa persona que ha buscado o ha tratado de buscar ese refugio equivocado. Algunos buscan su refugio en el dinero, tristemente, pero ahí lo buscan su refugio. Un ejemplo de esto lo podríamos mencionar de aquel hombre, aquel joven que se acercó con Jesús para pedirle y decirle que si hablaba con su hermano para que le repartiera la parte de la herencia que le correspondía. Este hombre tenía su corazón en esa herencia. Eso era su refugio, y Jesús le enseñó y le dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y cuántos de nosotros todavía creemos que si no tenemos, no valemos? Si tú tienes al Señor, tú vales un oro que no se puede comprar con nada en este mundo. Existen muchas personas, incluso mis hermanos, que cuando muere su papá o su mamá, híjole, qué triste es eso, ver cómo comienzan a pelearse los hermanos por los bienes materiales sin importarles el muerto. Todo porque su refugio está en el dinero. Otros, mis hermanos, buscan su refugio en una persona. Quizás una persona que los escuche, quizás una persona que les dirija, quizás una persona que les provea su necesidad. Es posible, mis hermanos, es posible que ciertamente ocupemos una persona que nos escuche, una persona que nos ayude a encontrar la dirección, una persona que nos dé la mano en algún momento de nuestra vida. Es posible que ocupemos una persona así, pero que esa persona llegue a ser nuestro refugio, estamos equivocados. Las personas, nosotros, los hombres, somos vulnerables, fallamos, somos frágiles, perecemos, no podemos ocupar el lugar de refugio perfecto que le corresponde al Señor. Ese es el refugio, ese es el lugar seguro. No hay otro. Pero hay quienes equivocadamente buscan ese refugio en una persona. Por eso, mis hermanos, vemos casos donde el esposo o la esposa fallan, abandonan su hogar, y luego vemos ya sea al esposo o a la esposa turbados, angustiados, desanimados, buscando alternativas nocivas contra sus vidas. O si alguien llega a morir, igual así está: es que no puedo vivir. No, sí se puede vivir, porque si el Señor lo es todo para ti, ¿verdad que sí se puede vivir? No digo que es fácil, no digo que no duele, no digo que no hay dolor o tristeza, pero mis hermanos, se puede si tenemos al Señor como nuestro refugio. Otras personas más, tristemente, buscan su refugio en las drogas, en el alcohol, en la fornicación. Realmente nunca habrá una excusa para todas estas cosas que se buscan como refugio y que son ataduras para la vida de muchos. Yo recuerdo una mujer ya hace años, una mujer que iba a la iglesia, su esposo le fue infiel, la abandonó a ella con sus dos hijos, y esta mujer buscó refugio en otro hombre. Pero ¿saben cómo buscó su refugio con ese hombre? Fornicando con él. Aquel hombre, incluso, que iba a la iglesia, se convirtió a Cristo. Y un día buscó la consejería y vino con ella a consejería, y él quería casarse, pero ella no. Él quería arreglar las cosas y hacerlas bien, pero ella no. ¿Dónde estaba su refugio? Otros más buscan su refugio en los medios de comunicación. Ahí se la viven. Son esclavos de su celular, de lo que encuentran en su celular, son esclavos de las redes sociales, se la pasan todo el día en las redes sociales. El otro día fui a hacer un pago, creo que fue del teléfono, Telmex, iba ahí, y iba un señor cruzando la calle con un niño de 7 años. Pero él iba prendido, el Señor iba prendido en su celular, y cuando va cruzando no se fijó que su niño se distrajo y un carro iba a dar la vuelta y lo iba a atropellar. Esto pasa porque estamos ahí metidos como refugio en un celular, en metidos en las redes sociales. Y yo no digo que el celular no sea importante, yo no digo que el celular no sea un buen medio para muchas cosas, pero mis hermanos, como que el celular se ha vuelto un refugio para muchos. ¡Qué triste! Por último, hay un último grupo de personas que buscan su refugio equivocado en el suicidio. No soportan emocionalmente su situación, su condición. Buscan esa salida como un aparente descanso porque no saben enfrentar sus problemas. Y ha pasado con jóvenes, por ejemplo, me ha tocado conocer jóvenes porque su novia los ha terminado, han intentado usar ese refugio del suicidio. Hoy es bien común en los adolescentes este problema, ¿sabía? O ha pasado en mujeres que han quedado embarazadas, son rechazadas por la familia, son rechazadas por sus amistades y buscan como salida este refugio del suicidio. ¿O qué decir de aquellas personas que cometieron algún error en su vida y creen que no les será perdonado nunca y buscan ese refugio falso, esa salida falsa del suicidio? Hay un texto en la Biblia donde Dios le reclama a su pueblo Israel, porque miren cómo pensaba el pueblo de Israel, Isaías 28:15. Isaías 28:15, por favor. Dice ahí, por cuanto habéis dicho, o sea, Dios está hablando por medio del profeta a su pueblo, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Aquí está el pueblo de Judá, en lugar de confiar, tener como refugio a su Dios, prefirió buscar otros refugios, aún la misma muerte, como se le está recriminando, haber hecho pacto con la muerte, haber negociado con la muerte. Pero te repito, ese momento de aflicción, ese momento de angustia, de soledad, de desánimo que puedas estar pasando, recuérdalo, el Señor es tu refugio. Ahí es donde debes ir. Él es el lugar perfecto, seguro, donde tú vas a poder soportar y vas a poder vencer cualquier cosa que venga contra ti o contra tu familia. Vamos a ver algunas características de lo que significa que el Señor es nuestro refugio. La primera, número uno, refugio significa, mis hermanos, que el Señor es nuestra protección. ¿Cuántos tienen esa seguridad que el Señor es tu protección? Unos poquitos. ¿Cuántos tienen esa seguridad que el Señor es su protección? Sí, Él es nuestro protector. Qué maravillosa seguridad podemos tener al tener al Señor de nuestro lado como nuestra protección. No hay de qué atemorizarnos, no hay de qué angustiarnos. Si estamos en el refugio que es el Señor para nosotros, Él nos protege. Dice el Salmo 61, verso 3 y 4. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Tenemos que aprender, mis hermanos, a creerle a Dios y a su palabra. Porque Dios nos dice palabras como estas, y cuando estamos en medio de la aflicción, cuando aquella tormenta ha llegado repentinamente a nuestra vida, se nos olvida lo que el Señor nos ha dicho. En este salmo nos habla de la confianza que se tenía en la protección de Dios. Si nosotros investigamos, mis hermanos, este salmo, ¿en qué momento se escribió? David, mis hermanos, estaba enfrentando la rebelión de su hijo Absalón, que lo estaba buscando para matarlo. Su propio hijo. Fue ahí donde David pidió socorro, protección, auxilio a Dios, y él estaba confiando en su Dios como su refugio y no permitió que el temor se apoderara de él. No era fácil lo que estaba enfrentando. Sin duda, David estaba lejos de su casa cuando él escribió este salmo, huyendo de Absalón, su hijo. Afortunadamente, mis hermanos, Dios no se limita por ninguna ubicación geográfica. Aun cuando estemos entre personas o lugares desconocidos, debemos tener la confianza que Dios nunca nos abandona ni nos deja, porque Él es nuestro gran refugio. Un lugar donde nos brinda paz, protección. La incomparable fortaleza de Dios, mis hermanos, siempre estará con nosotros para protegernos de cualquier situación. De cualquiera. La protección de Dios sobrepasa cualquier barrera y nos libra del enemigo, del pecado, de la angustia, de la adversidad, de la maldición. Nada nos puede afectar cuando nos encontramos bajo la poderosa mano del Omnipotente. Amén. Dice el Salmo 32:7. Miren lo que dice aquí el salmista. Salmo 32, verso 7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. ¡Qué bendición! Qué bendición tener al Señor de nuestro lado, ¿no cree? Pero qué tristeza tener al Señor o estar en contra con el Señor. Es importante que nos encomendemos a Dios para que Dios nos guarde, mis hermanos, de la maldad, del peligro, nos guarde del enemigo. Y bien Jesús nos enseñó en aquella oración del Padre Nuestro, cuando Él ahí nos dijo: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración tiene su base en la protección de Dios. Dios es fiel a su palabra y la va a cumplir con cada uno de sus hijos. Dios protegió a Eliseo, mis hermanos, cuando aquel ejército poderoso de Siria rodeó la ciudad e iban contra él, y nada pudo hacer el enemigo, pues el Dios poderoso le guardó como su refugio. Hace unas semanas iba a algún lugar a comprar algunos artículos, ¿verdad?, para la casa. Y yo iba por una calle que llevo preferencia, ahí cerca de mi casa, por Paseos del Sol. Y en una esquina, cuando yo voy en el carro, salió un señor en el carro, pero, híjole, la verdad es que por pulgadas no me estampé con él, no choqué de frente, ¿verdad? Él iba saliendo, yo iba circulando por la avenida que tiene preferencia, y de verdad es que el Señor me guardó. Yo es lo único que puedo decir. Yo pude ver la mano de Dios, la protección de Dios, porque no había mucho margen para frenar, como frené, y la verdad, como me respondió el carro, gracias a Dios, no pasó nada. Pero el Señor guarda, mis hermanos. Él es nuestra protección, amén. Él nos guarda. Pero otra característica de refugio no solo es protección. Otra característica de refugio es que refugio es seguridad, un lugar seguro. Si tú vas a la presencia de Dios como tu refugio, ahí has encontrado un lugar seguro. No tenemos, fíjese bien, usted y yo no tenemos seguridad de nuestro gobierno. No tenemos seguridad de la policía. Nuestras calles cada vez se vuelven más inseguras. Aún ante esta pandemia, nuestra vida no está segura. Pero ante todo eso que le estoy mencionando, nuestro Dios nos dice que Él es nuestra seguridad, pues es nuestro refugio. Amén. Salmo 91, seguro lo conoces, pero es un salmo de pura seguridad. Salmo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, seguro algunos se lo saben hasta de memoria, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿cómo? ¿Cómo estarás? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué seguridad, mis hermanos, nos brinda nuestro Señor como refugio en este salmo? ¿Qué seguridad? Nos guarda del maligno, nos guarda de los hombres malos, nos guarda del terror nocturno, de las armas, de las enfermedades, nos guarda de la oscuridad, nos guarda de la mortandad, de los impíos. Todas estas son promesas de seguridad de Dios para nosotros. Pero, ¿dónde está tu seguridad? ¿La tienes? ¿Vives seguro? Aunque oigas lo que oigas, pase lo que pase, ¿vives seguro? Fíjate bien, la Biblia en el libro de Hechos, no lo vamos a buscar, pero en el capítulo 27, en el verso 13 en adelante, se nos narra cuando llevaban preso a Pablo, a Roma en barco. Y dice que mientras iban en el barco, los tomó de sorpresa una gran tormenta. Era todo un ciclón llamado Euroclidón. Casi destruyó la embarcación, naufragaron en ella hasta llegar a la isla Malta. Pero durante todo ese suceso, durante todo eso que vivieron en el mar, en alta mar, Pablo estuvo seguro en su refugio, que era Dios. Les dijo a los de la embarcación incluso: no tengan miedo, tengan ánimo, nadie va a perder la vida. Se los voy a leer, Hechos 27, 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, Pablo hablándoles a los de la embarcación, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Todavía, mis hermanos, fíjense bien, todavía en la isla Malta, cuando están ya ahí, desembarcaron. Pablo recogiendo, dice, leña para ponerla en el fuego, porque seguro estaba haciendo mucho frío. Una serpiente venenosa le mordió, se prendió de su mano y no le pasó nada. Yo quiero decirles algo. Todo está bajo el control de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Todo. La vida de nosotros, la vida de nuestros seres queridos, todo está en las manos de Dios. Cuando llegue el momento de Dios, nadie de nosotros lo podemos impedir, porque es el momento de Dios, es el momento en que Dios quiere tener a la persona a su lado para disfrutar por la eternidad la presencia de Dios, algo maravilloso, mis hermanos, que un día nos va a tocar a nosotros. Pero mientras estemos en esta tierra y Dios nos mantenga aquí, la protección de Dios nos va a guardar de una manera poderosa. ¿Confías en eso? ¿Crees eso? Los hombres, mis hermanos, tratan de crear sus propios refugios, ¿verdad?, de seguridad. Por ejemplo, en las guerras se crean los llamados famosos búnker, que supuestamente ahí están seguros. No, pues ni eso, son tan seguros como el refugio que es nuestro Dios. Ninguno de esos es tan seguro como nuestro Dios. Pero tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar confiados. La inseguridad comienza cuando tú le das lugar al miedo, cuando tú le das lugar a la angustia, cuando tú le das lugar a la maldad, a la adversidad, que eso tome control de tu vida y no a la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios dice ahí claramente que Él es nuestro refugio seguro en la adversidad, en la angustia, así será. Pero refugio no solamente es eso. ¿Qué otra característica es el refugio? Refugio también, mis hermanos, significa que Dios no solamente es protección y seguridad. Refugio significa que es nuestra defensa. No ocupa ser tú Popeye el marino para defenderte. No se ocupa. Tu defensa es el Señor. Muchas veces la gente pregunta al Señor, ¿por qué la vida es tan difícil? Yo no sé si alguno de ustedes haga esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tantos problemas? Enfrentamos un problema tras otro y parece que la magnitud de estos problemas se van incrementando constantemente y hasta nos llegamos a preguntar, ¿cuándo se van a acabar? ¿En realidad Dios estará conmigo? En muchas partes de la Biblia, mis hermanos, en muchas partes de la Escritura, usted y yo podemos encontrar respuestas a estas preguntas. Respuestas claras. Por ejemplo, en el Salmo 46, nosotros podemos ver cómo Dios a través de este Salmo nos responde a alguna de esas preguntas. Dice el Salmo 46, verso 1 al 3, escúchelo, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice este Salmo: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. ¿Cuándo está dispuesto Dios a ayudarnos en los momentos difíciles? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Por eso dice, no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, y aunque rujan los mares y se agiten las olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. El Señor es nuestro refugio, Él es nuestra defensa. Siempre dispuesto a darnos la mano en los momentos difíciles. Por eso no debemos tener miedo. El salmista nos dice que aunque la tierra sufriera una destrucción total, que así va a ser, va a llegar su momento, una destrucción total, que puede ser una explosión nuclear, no lo sabemos, un virus como el que están así, como lo que se está viviendo, no lo sabemos. Pero Dios en medio, mis hermanos, de lo que pudiera pasar en la tierra, usted y yo tenemos que tener esto en nuestras mentes. Él es nuestra defensa. Amén. Si el mundo es destruido, mis hermanos, nosotros no tenemos que tener miedo. La Biblia dice claramente que el Señor será nuestro refugio, nuestra defensa ante toda adversidad. Él es el que te defiende. Tienes un problema con una persona, Él es el que te va a defender. Sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, el Señor es tu defensa. Amén. Pero hay algunos que todavía, ¿verdad?, en el furor de aquello que se les hizo, no, me las va a pagar y va a ver. No, tranquilo, porque te va a ir peor. Confía en el Señor, entra al refugio, Él es tu defensa, Él te va a defender. Dice el Salmo 46, verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? ¿Saben lo que significa Jehová de los ejércitos? Nada más para que se dé una idea, no hay ejército en esta tierra como el ejército que tiene nuestro Dios, el poder que tiene nuestro Dios, la capacidad poderosa que tiene nuestro Dios, es incomparable. Por eso nuestro refugio es Dios. El Dios de Jacob, dice ahí el Salmo 46:7. Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo te pondrías si de repente el ejército rodeara tu casa? Venimos por el cristiano de esta casa. Y tú sales a la puerta y le dices: no, pues ese ya se fue. Porque el que está aquí no es cristiano. No, mis hermanos, no tenemos que tener miedo a nada. Él es nuestra defensa. Amén. Él deja y experimenta la defensa de Dios en tu vida y te darás cuenta cuán poderoso es tu Dios en medio de las injusticias. Yo podría platicarles, yo acabo de pasar una injusticia muy tremenda, ¿verdad? Cuando yo fui invitado a trabajar de la Casa de Oración Las Águilas aquí, había un salón que se rentaba, pero yo lo entregué. Todavía ese salón se rentó un año más a otra persona. Y después resultó que me llega una injusta demanda muy grande, que porque yo no había entregado el salón. Pero mis hermanos, ahí es donde uno tiene que confiar en Dios. No es fácil hacer eso cuando uno enfrenta este tipo de cosas y dice: Señor, ¿qué me quieres enseñar? La verdad es que ahora ya no me asombro de todo lo que el Señor me permite pasar. Créame que ya no me asombro. Siempre doblo mis rodillas y le digo: aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Señor. Porque aquí lo dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y Dios resolvió el problema. Dios es el que lo hace. Pero tenemos que estar tranquilos. Tenemos que estar confiados en ese refugio que es nuestro Dios. Cuando Israel era sacado fuera de Egipto por medio de Moisés, toparon con el Mar Rojo, ¿verdad? Ellos, Dios los había liberado. Y luego vino la primer prueba. Cuando ellos estaban parados, el Mar Rojo, atrás venía todo el ejército de Egipto, poderoso ejército. Y miren cómo le dijeron a Moisés: Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ay, 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 ay. Qué duros de corazón, qué incrédulos, qué inseguros. Y muchos en la iglesia así son. Mientras todo está bien, confío en Dios. Pero si alguna tempestad llega repentina a mi vida, entonces me pongo como estos hebreos. No, pues mejor me hubieras dejado servir allá, estaba mejor sirviendo allá. Y Moisés les dijo: no teman, estén firmes. ¿Qué significa eso que les estaba diciendo? Que estuvieran confiados, seguros, porque su defensa es el Señor, su refugio. Vean la salvación, les dice Moisés, que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Él es nuestra defensa como refugio. Por eso ahí es donde debemos estar metidos, buscando la presencia de Dios. Ese debe de ser tu lugar seguro. ¿Qué otra característica significa refugio? Vamos a una cuarta. Me dicen el predicador de los cinco puntos. Bueno, pues ya de ahí me agarré. ¿Qué hago? Tengo que hablar los cinco, ¿verdad? Este es el cuarto. Cuarta característica de lo que significa refugio. Refugio significa: Dios es tu descanso. O sea que no solamente como mi refugio, Dios me da protección o me promete protección, seguridad, defensa, sino también me promete descanso, ser mi descanso. Ay, dijimos que el refugio es un lugar seguro, un lugar de descanso, de reposo, es un lugar donde también tenemos la oportunidad, escúcheme, como descanso, es el lugar donde tenemos la oportunidad de estar a solas con Dios y escuchar su voz. Yo te preguntaría esta noche: ¿cuánto descanso necesitamos en medio de las angustias? ¿Se ocupa un descanso? Algunos piensan: ay, ¿cómo necesito descansar? Y piensan en la playa, ¿verdad? O piensan en algún lugar tranquilo. No, mis hermanos, más que la playa, más que las montañas, más que los ríos, el mejor descanso para tu vida en medio de las aflicciones y de las angustias que pudieras estar pasando es el refugio que es tu Señor. Ahí es donde encontrarás el descanso. Mira, Job manifestó un tiempo en que él no tenía descanso. Y dijo Job 3:26: no he tenido paz, no me aseguré, no había seguridad, ni estuve reposado, descansado. No obstante, me vino turbación. Y muchos así se pueden encontrar, que no tienen descanso en su vida, no hay un reposo en su vida, precisamente porque están fuera del refugio que es el descanso, el verdadero descanso. En el Salmo 94, verso 12 y 13, la escritura dice: bienaventurado el varón a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Qué hace el Señor? Muchas veces nos corrige. Muy necesario a veces corregirnos cuando estamos pasando un momento crítico, difícil. a lo mejor no dimos una buena respuesta, a lo mejor no pensamos de una manera correcta, y Dios nos tiene que corregir, Dios nos tiene que instruir a través de su palabra y decirnos: mira, esto es lo que tú debes hacer, esta es la condición o el estado en tu mente y en tu corazón como debes estar. Y al instruirnos, Dios dice, nos lo hace para hacernos descansar en ese tiempo de aflicción. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda del descanso que puedo encontrar en la presencia de Dios. Todos estos días de estas dos semanas, pues no han sido fáciles para mi vida, ¿no? O sea, yo recuerdo el domingo pasado, saliendo de aquí también, y me empezó un dolor en mi cintura y dije: bueno, no estoy tan viejito. Pero ¿saben a veces de dónde vienen esos dolores? De las tensiones, de las angustias. Y lo que tuve que hacer es meterme a la presencia de Dios: Señor, esto no está bien, yo necesito descansar, yo necesito reposar en tu presencia, yo necesito estar tranquilo para estar bien, sentirme saludable, sano. Entré a su presencia y el Señor, como un toque con su mano, mire. Pero necesitamos entrar a ese descanso. Ahora, este descanso, mis hermanos, es paz. Este descanso es tranquilidad. Este descanso es estar confiados, relajados en medio de la aflicción. No es comprar tu pastilla Dalai. No. No ocupas ese Dalai. No. Ocupas el refugio de descanso que es el Señor tu Dios. Amén. Aprende a descansar en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo, te pregunto, hace que no estás a solas con Dios para que Él te hable? Fíjense bien lo que le pregunté. ¿Cuánto tiempo hace que no estás a solas con Dios para que Él te hable? No tanto para que tú le hables a Él, porque esto es lo que siempre hacemos. Vamos con Dios, lo buscamos y le hablamos tanto que no dejamos tiempo para escucharlo. Nos levantamos de aquella disque conversación con Dios, porque no fue conversación, fue un monólogo tuyo, que hablaste, gracias, te levantaste, pero no escuchaste lo que Dios quería decirte. No descansamos muchas veces, mis hermanos, porque no escuchamos a Dios. Estar en el refugio, dije que era un buen tiempo para estar a solas con Dios y escuchar su palabra, escuchar su voz. ¿Cómo necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, mis hermanos? Ser sensibles a la voz de Dios y obedecer esa voz cuando Dios nos ha hablado. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Ahí están las palabras del Señor. Pero muchas veces vamos al Señor, pero vamos y no descansamos. Pero no descansamos porque no dejamos escuchar su voz. Nuestro refugio, dijimos, es la oportunidad de estar a solas con Dios. Debemos escuchar su voz. Debemos oír sus palabras y obedecerlas. Y entonces encontraremos el descanso. Porque estamos en el refugio correcto. Dios le dijo a Moisés en aquel arduo trabajo que tenía Moisés, las dificultades con el pueblo de Israel, el llevarlo, atravesarlo por el desierto después de Egipto, no era fácil, pero Dios le dijo en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso, Moisés. Ve, porque él ya se estaba desanimando. No, es que este pueblo no entiende, es bien difícil. Ve, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué importante es todo lo que hacemos tú y yo, todo lo que nos toque hacer en la vida, el trabajo, la familia, enfrentar la pandemia, enfrentar situaciones económicas, necesidades, lo que sea, enfermedades, problemas, lo que tengas que enfrentar, hazlo con la presencia de Dios que te da descanso. Amén. Es la única que te puede dar ese descanso que tú necesitas. Y bueno, la última característica, la quinta, refugio, significa que Dios es tu cuidado. Eso también significa refugio, y muchas palabras, muchos sinónimos más. Pero yo estos cinco nada más para que tú los apliques en tu vida. Refugio significa que Dios es tu cuidado. Para Dios todo ser humano es tan valioso, mis hermanos, tan valioso, que por eso entregó la vida de su Hijo unigénito en salvación por todos los hombres. Usted conoce el texto, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que esté muerto, si cree en el Señor, vivirá, dijo el Señor. Y el que esté vivo y crea, no morirá eternamente. Eso dijo el Señor. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que Él tiene cuidado. Para Dios todas las personas tienen un gran valor. Ahora bien, Dios tiene cuidado de cada uno de los que hemos creído en su Hijo Jesucristo, y lo hace enseñándonos que Él es nuestro refugio para cualquier momento. Él cuida de nosotros, Él protege de nosotros. Muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34:19, pero de todas ellas, ¿qué dice el Señor que va a hacer? Me va a librar. No va a haber aflicción alguna que el Señor me dice, ahí te voy a dejar. No, muchas son las que yo voy a enfrentar, pero de todas ellas, Señor, tú me vas a librar. En primera de Pedro 5:7 nos invita y nos dice, echando toda, ¿cuánta? Toda vuestra ansiedad, toda tu preocupación, toda tu angustia, toda tu aflicción sobre Él, el cual tiene cuidado de nosotros. Dios tiene un cuidado especial de nuestras vidas. Conoce Dios perfectamente nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él lo sabe. Y espera que toda nuestra confianza la pongamos en Él, en nadie más. Pon toda tu confianza en Él. Suelta tu carga. Suelta tu aflicción. Suelta el peso, no quieras hacer la del pípila, suelta la piedra, déjala en quien la puede sostener, que es Dios. Él sabrá qué hacer con ella, nosotros no podemos con esas cargas, tenemos que soltarlas para que Él pueda cuidar de nosotros, para que Él pueda tener cuidado de nuestra vida. Dios fue refugio de Noé y de toda su familia, y les cuidó de aquel tremendo diluvio que envió sobre la tierra. Dios fue refugio de Abraham cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, que unos reyes lo habían tomado cautivo a él y a toda su familia, y Dios cuidó de Abraham en aquel rescate y le dio victoria. Aún, fíjense bien, cuando ni Abraham ni sus criados eran unos guerreros, Dios tuvo cuidado de él. Dios, como refugio de Elías, tuvo cuidado de él en los tiempos durante 3 años de escasez sobre la tierra. Dios le proveyó por medio de unos cuervos. Como unos pájaros llevándole alimento, pues ese es el Dios que tenemos. Si para ti esto es una ciencia ficción, nunca vas a poder ver un cuervo llegar a llevar la provisión a tu vida. Pero si tú le crees al Señor, tú vas a llegar a ver muchos cuervos, como esos cuervos el Señor los envía. Y aunque no sean pajaritos, quizás sean cuervos de personas. Y a veces gente que ni siquiera conversa es, que él usa para proveer a sus hijos. Nunca se me olvida, con esto termino estos 5 puntos. Nunca se me olvida un cristiano, un indigente que conoció al Señor, entregó su vida. Él era cieguito, no podía ver. Él estaba en una esquina, pues esperando que algún cuervo viniera para su provisión diaria, ¿no? Entonces unos jóvenes que ya lo habían visto, que habían pasado por ahí, se burlaban de él y se pusieron de acuerdo todos y dijeron: oigan, vamos a comprarle unos panes y unos bolillos y se los vamos a poner ahí y él va a creer que Dios se los dio. Entonces fueron y le compraron pan y le compraron bolillos, pan, virote, ¿verdad? Y se lo trajeron y se lo pusieron ahí a un lado, y cuando el cieguito los tocó y los vio, dijo: gracias, Señor, gracias por proveerme, gracias por mandarme a tus cuervos esta provisión por medio de ellos. Y entonces soltaron la risa los jóvenes: ja, 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 no fue Dios, fuimos nosotros los que te trajimos ese pan y esos virotes, ¿verdad? Esos bolillos. Y entonces el indigente cristiano volteó sus ojos otra vez, su cara al cielo, y dijo: bueno, Señor, te doy gracias porque aún a los hijos del diablo usas para proveer a tus hijos. ¿Cómo ve? Es Dios el que usa. Los otros pensaron al contrario, pero Dios los usó para proveerle a su hijo. Amén. Concluyo. Yo te quiero animar en esta tarde que tengas al Señor por tu refugio. Si algo más has hecho como tu refugio, cámbialo, renúncialo, déjalo a un lado. No hay otro refugio como el Señor tu Dios. Recuérdalo, el Señor tu Dios como tu refugio es tu protección, es tu seguridad, es tu defensa, es tu descanso, es tu cuidado. Y aún en medio de esta pandemia que estemos pasando, mantente en el refugio del Señor. Y yo te digo en esta noche, si tú quieres tener al Señor por tu refugio, ¿cuántos quieren tener al Señor por su refugio? Póngase de pie. Si usted quiere tener al Señor por su refugio, póngase de pie y ore al Señor. Dígale: Señor, sé mi refugio en el tiempo de angustia. Cierre sus ojos, levante sus manos a Dios. Y oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque ponemos nuestra vida en tu presencia. Enséñanos a mantenernos en ese refugio perfecto que eres tú. Dígaselo: sé tú mi refugio, Señor, en medio de mi aflicción, como lo dices en tu palabra. El Señor es refugio del oprimido, del necesitado, del afligido, angustiado. Refugio en tiempo de angustia. Aquí estoy, Señor. Sé mi protección. Sé la protección de mi vida, la protección de mi familia. Y pase lo que pase, Señor, ahí yo quiero estar seguro, en ese lugar que es tu refugio. Dame descanso. Tú eres mi defensa. No necesito yo hacer cosas de venganza, ni mucho menos. Tú eres mi defensa. Si alguna injusticia llego a vivir o llego a pasar, tú eres el que me defiende, tú eres el que pelea por mí. Y como decía el salmista, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Aunque guerra se levante contra mí, yo estaré confiado. Confiamos en ti, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti. Y cualquiera que sea la circunstancia, que cualquiera de mis hermanos que nos ven por internet o están aquí, cualquiera que sea, Señor, que tú seas el refugio para sus vidas, ese lugar confiado, ese lugar tranquilo, en paz, donde debemos estar, aunque pasemos aflicciones repentinas. Gracias, gracias por lo que haces, gracias por esa lluvia de tu presencia derramándose sobre nosotros en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias.